Tico Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano.
...28 de marzo de 2017... hoy, en Wico Design, CSS Grid. ¡Comenzamos!
Bienvenidos a Wico Design. Hoy, como programa nuevo, traemos algo que está muy candente. La semana pasada ha llegado una nueva spec. Por fin, después de mucho tiempo, tenemos entre nosotros a CSS Grid. Hoy hablaremos con un desarrollador gallego que trabaja en una empresa que se llama Igalia sobre la implementación que ha hecho en WebKit para esta spec.
Esperamos que disfrutéis de la entrevista y, como siempre, nos vemos al final.
Lo primero, muy buenas noches, Manuel. Bienvenido a Wico Design y lo primero, como siempre, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista.
Buenas noches, muchas gracias a vosotros por la invitación.
Bueno, como siempre, nos gustaría que te presentases un poco a nuestros oyentes, que nos cuentes un poco de dónde vienes, lo que has hecho hasta ahora y para que conozcan un poquito más de ti.
Bueno, yo soy Manuel Rego, soy de Bayona, de Galicia, de un pueblo de Galicia. Yo trabajo para Igalia, que es una empresa de software libre también de aquí de Galicia, pero bueno, somos una empresa hoy en día global que tenemos gente trabajando en todo el mundo. Y bueno, uno de nuestros principales productos o donde más trabajamos es en el tema de navegadores, y en concreto pues en tanto en Chromium como en WebKit tenemos gente con mucha experiencia. También tenemos gente con experiencia en Firefox, incluso en Servo, que es el motor nuevo. Y bueno, yo estoy en el equipo de web y trabajando tanto en Chromium como en WebKit, y bueno, soy ahí committer en los dos proyectos, soy reviewer y soy owner en Chromium. Y llevo trabajando tiempo en la implementación de CSS Grid Layout, y es de lo que vamos a hablar hoy.
Perfecto.
Y bueno, vale.
Pues me gustaría, como primera pregunta, ver cómo es que una empresa española, gallega en este caso, y tú en este caso particular, os dedicáis a hacer implementaciones open source, como es en este caso a Blink, a Firefox o a diferentes navegadores, de una implementación tan nueva, tan potente y que hoy vamos a desvelar cómo es Grid.
Bueno, pues esto viene muy de lejos en realidad, porque es eso, Igalia ahora mismo tiene 15 años, que lleva trabajando desde el principio con temas de software libre y demás, y yo creo que por el año 2008-2009 ya empezamos a meternos en temas de la web, porque ya se veía que muchas interfaces iban a hacer en modo web y demás, y empezamos a invertir ahí. Y tenemos eso, expertos en temas de navegadores web desde esos años, 2008-2009, que empezamos con este tema ya. Ya va a hacer casi 10 años que llevamos trabajando ahí. Yo en mi caso particular estaba trabajando más en proyectos web, pero no en el lado del navegador, más en el lado en el que estáis, supongo, casi todos vosotros, con temas de backend, temas de algunos de frontend, aunque menos en mi caso, más de backend y demás. Pero a partir de 2012, bueno, pues me cambié a la otra parte, a trabajar más dentro del navegador, y bueno, pues eso, en diferentes contribuciones que vamos haciendo, pues llegó la oportunidad de trabajar en el tema de Grid Layout, que es una spec, como dices, muy grande, muy importante, yo creo, para la web. Y bueno, surgió esa oportunidad en una colaboración que estamos haciendo con Bloomberg, porque bueno, Bloomberg usa Chromium internamente, entonces ellos tienen unas interfaces muy complejas y creían que Grid les iba a ayudar a resolver gran parte de ese problema, porque bueno, cuando tienes una interfaz muy compleja, pues si tienes que utilizar muchos floats, muchos Flexbox y Flexbox anidados y demás, pues tienes bastantes problemas. Y entonces, bueno, de ahí surgió la necesidad, y bueno, acabamos eso, trabajando en Grid ya unos cuantos años y llevando a la implementación de Chromium y de WebKit. Siguen siendo aún similares y se puede más o menos llevar el código en los dos en paralelo. No es el mismo código, no es todo igual, pero bueno, se puede hacer el trabajo más o menos sin duplicar todo el trabajo.
Muy interesante. Para que no lo sepa, como dices tú, Manuel, ha habido un fork que han hecho una copia, digamos, del código original del motor que renderiza las páginas, en este caso, y ha seguido en paralelo casi, como dices, ¿no? Lo digo porque tenemos gente que está escuchando que obviamente no tiene ciertos conocimientos todavía, está empezando, y todavía a lo mejor ciertas cosas le pillan un poquito.
Sí, sí, yo supongo que lo que es eso, el trabajo que hacemos nosotros, pues no encaja del todo un poco con lo que se habla en este podcast o demás, porque vosotros es más al nivel eso, de más de frontend o lo que sea, pero bueno, Nosotros estamos por la parte de abajo, en el navegador, y sí, es eso. Bueno, cada navegador web, aunque tenga el nombre que conocemos, pues Firefox, el motor al final que usa es Gecko, ¿no? Uh-huh. En ese caso, pues en Chromium y Safari, por ejemplo, estaban usando el motor WebKit, eso hasta el año 2012 creo que fue, que se produjo un fork. Pues Google decidió que, bueno, que no le gustaba cómo se estaba llevando el tema de WebKit, que ellos querían ir a otro ritmo, hacer sus cosas sin tener que acordarlas con Apple y demás, y decidieron separarse. Y bueno, es eso. En ese momento el código es el mismo cuando empiezan a separarse, pero de ahí va evolucionando, y claro, pues cada código evoluciona en 4 años, pues un navegador evoluciona diferente. Uh-huh. Aún así, la parte de eso, de más de layout, más de CSS y demás, pues no está tan, pese a que pasaron ya eso casi 4 años o 5, no está tan diferente. Entonces, bueno, se puede, si tienes la experiencia para trabajar en uno de ellos, no es difícil que puedas también contribuir al otro. O sea, da igual que estés en WebKit para contribuir a Blink, que es como se llama el fork, que es el motor ahora de Chromium, o al revés. Pero bueno, Blink ahora, por ejemplo, ya para dar un poco más de información, también es el motor que utiliza Opera, y creo que estos navegadores, algún navegador de estos nuevos como Vivaldi que están saliendo, también utilizan Blink por debajo. Entonces, al final, bueno, pues es un motor ahora que utiliza bastante gente.
Sí, y más, como dices tú, que por suerte tenemos muchos dispositivos hoy en día, y poder abarcar a varios, no tienes que hacer completas implementaciones, ¿no? Diferentes, muy, muy, muy diferentes, y eso es interesante. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo empezáis a implementar Grid, y sobre todo, ¿qué crees que nos va a traer nuevo? Porque, ya digo, yo estos días preparando el programa, por suerte hay un montón de información, y es una auténtica maravilla el quitarnos ciertos hacks que hemos estado usando hasta hace, bueno, que seguimos usando en el día a día, como los floats famosos. ¿Y qué ventajas nos va a traer esto de usar Grid?
Sí, yo creo que es que cuando esté establecido y en todos los navegadores disponibles y demás, va a ser como la base en la que cualquier web, lo primero que va a hacer va a tener un Grid, básicamente, porque desde el principio de la web se han estado utilizando diseños de grid, de cuadrícula, llámale como quieras, pero las páginas siempre más o menos siguen el mismo modelo que en los periódicos y en las revistas, pues tener varias columnas, tener una sección lateral, un encabezado, un pie de página y demás. Uh-huh. Entonces, bueno, pues hasta ahora creábamos esas cosas con las herramientas que teníamos, pues al principio es eso, bueno, con tablas incluso, o bueno, con floats, o luego con inlines y demás tipo de cosas, ¿no? Pues hoy, ahora cuando va a estar grid disponible, pues va a ser mucho más sencillo realizar eso directamente utilizando Grid Layout como base, sin tener que añadir dependencias de frameworks ni nada especial para esa parte, y va a ser bastante sencillo crear eso, crear un diseño de un encabezado, pie de página, contenido principal y una barra y una columna lateral. En Grid es poquísimas líneas de CSS, pueden parecer complejas ahora al principio, pero para hacer algo básico no son tan complejas al final, y ya tendrías una plantilla para tu página web, un diseño, sin tener que preocuparte de nada más. Luego el resto sería que metieras contenidos en ella.
Hasta ahora hemos estado usando frameworks de todo tipo, como el archiconocido Bootstrap, y teníamos ese problema, ¿no?, de que en una etiqueta de HTML teníamos que añadir varias clases, 4, 5, 6 o más, incluso depende del dispositivo, para diferentes resoluciones, para que esa estructura, digamos, ¿no?, se fuese adaptando. Una de las grandes ventajas que yo he visto estos días es que el grid es completamente agnóstico de meter cientos millones de clases, y nos permite simplemente con una clase definir ese grid. Depende de la pantalla a la que estamos enfocando ese proyecto, una forma diferente de moverlo, ¿no? Digamos, es muy, muy sencillo. Me parece bastante asequible a día de hoy. Hay ciertas cosas que son un poquito más complejas, de las que hablaremos un poco más adelante, pero creo que el perder esa necesidad de usar el grid de ciertos frameworks de diseño, como se ha hecho hasta ahora, que muchas veces se usaban solamente esa parte de los frameworks para usar el grid, ahora ya no va a ser necesario, ¿no? Creo que va a ser una cosa que llevamos esperando muchos años, que era como el ya viene, ya llega, se sabía de la implementación, leíamos alguna cosilla suelta, pero bueno, por fin parece que está con nosotros. Ayer miraba cuál era la implementación de cuánto se había extendido, ¿no?, el grid, y creo que estaba en el 6,18% ya, teniendo en cuenta que eso es Firefox, ¿no?, que es la primera que es la primera compañía de desarrollo de navegadores, por decirlo de algún modo, que lo ha sacado. Y creo que, bueno, por lo menos para mí es una pasada haber jugueteado un poquito estos días para entender mejor las cosas. Me parece que tiene un potencial enorme. Decías además que son muy poquitas líneas de código. Si tenemos la cabecera, 2 barras de navegación, una derecha y una izquierda, por ejemplo, el contenido central y un footer, que son 5 secciones, por decirlo de algún modo, ¿no?, 5 áreas al fin y al cabo. Si no me equivoco, equivoco, serían dos por sección y aparte, digamos, la del wrapper, son otras 5 líneas de código como mucho más, o 3. Al final estamos hablando de 12 líneas de código para hacer un layout básico, sí, pero muy potente y muchas opciones, ¿no?
Sí, más o menos. O sea, las líneas es eso, depende luego cómo lo uses, cómo no, pero para hacer algo básico son muy poquitas líneas al final y luego con media queries lo que quieras, pues podrías tener eso, el layout incluso que fuera cambiando según el dispositivo, además, con otras poquitas líneas más. O sea, no necesitas todas unas nuevas líneas y demás. Y lo que decías con respecto a los frameworks que estamos acostumbrados de Grid, también yo creo que, bueno, Grid Layout va a romper un poco el esquema de que antes estamos acostumbrados a esos frameworks que te dan 12 columnas o te dan 16 columnas o las que sean, ¿no? Y estás acostumbrado a adaptarte a eso y yo cojo 3 columnas o cojo 4, pero siempre son esas 12 o 16. Ahora no tienes por qué hacer un grid de 16 columnas y rellenar esos huecos como hacías antes. Puedes hacerlo de las columnas que realmente necesitas o de los tamaños que realmente necesitas. No te tienes. Puedes hacer uno si quieres basado en 12 columnas porque es útil para tu web o lo que sea, pero puedes hacer uno mucho más sencillo si tu web no necesita esa complejidad. Y yo creo que va a ser algo para la mayoría de webs que se pueden librar de eso, de una carga un poco innecesaria que tenían con todo el tema esto de los frameworks. Uh-huh. Luego el tema de las estadísticas, esa me sorprende un poco, ese 6%, no sé bueno, exactamente dónde sale. La semana pasada se salieron tanto en Firefox, fue el primero, y luego en los dos días salió ya el Chrome 57, y bueno, el Firefox es el 53, que son las primeras versiones que lo publican, y en teoría se supone que Safari 10.1, que saldrá pronto, no se sabe cuándo, pero bueno, quizás a finales de mes o así, pues también lo va a incluir. Entonces, bueno, ya son 3 navegadores potentes, falta que Microsoft haga una actualización de la spec, porque ellos tienen una versión antigua de 2012 que no tocaron desde aquella. Entonces se pueden hacer grids con prefijos, pero no tienes las mismas features que tienes con grid layout completo, y no es la misma sintaxis tampoco. Pero bueno, estaría ya bastante soportado, porque eso, bueno, Internet Explorer es desde el 10 que tiene soporte de grid, aunque no es el mismo soporte y las mismas características. Para hacer un grid básico también lo podrías hacer en Internet Explorer 10 con prefijos y con otras propiedades, pero bueno.
De hecho, mirándolo ahora mismo en Can I Use, dice que ahora mismo el soporte a nivel mundial es de 5,96%. Obviamente, si le añades los prefijos, precisamente por Edge y por Internet Explorer, es aproximadamente un 6,28, que sería un 0,32 de, pues eso, de los prefijos de esos navegadores que son un poquito más antiguos, ¿no? Creo que una de las cosas que más me ha llamado la atención es el hecho de que, bueno, Grid es una spec muy amplia, que tiene muchísimas funcionalidades, pero que de primera es una de las cosas que he estado viendo y que me gustaría que nos cuentes un poco tú, si estás trabajando en ella o si sabes de gente que esté trabajando en ella, el tema de subgrid. Porque a día de hoy, igual que pasa con Flexbox, podemos anidar un grid dentro de otro, ¿verdad?
Sí, pero bueno, una cosa es subgrid y otra cosa es eso, un grid anidado dentro de otro. Son dos conceptos diferentes. Entonces, ahora mismo tú tienes un grid y dentro del grid defines pues una serie de áreas, bueno, defines columnas y defines filas, ¿no? Y la intersección entre una columna y una fila es una celda, y entonces, bueno, puedes coger y decir que en esa celda colocas un elemento y esa es el área de ese elemento, ¿no? Esa celda. Y dentro de esa celda, ese elemento puede ser a su vez otro grid. Puedes volver a hacer un display grid o puede ser un flexbox, si pones display flex ahí dentro. Entonces, ahí tienes varios grids que están anidados y, bueno, es lo que se llama nested grid en inglés. Y, bueno, eso ya se puede hacer ahora mismo y ya está soportado en los navegadores que tienen soporte para grid sin problema ninguno. Pero, claro, ahí lo que pasa es que el grid que está dentro, el grid que está dentro del grid padre, del grid general o como lo queramos llamarle, ese grid anidado no tiene ninguna información sobre cómo son las columnas, las filas del padre. Entonces, no puedes, si tienes ahí un grid anidado, no se va a alinear de ninguna forma nada con el resto del exterior, porque no sabe, no tiene ninguna información. Si usas tamaños fijos, los puedes poner y demás, pero bueno. La característica que está sin implementar y que ahora mismo a corto plazo no va a estar soportada en ninguno de los navegadores es el tema de subgrid. Subgrid sería más o menos lo mismo. Tú tienes esa celda en la que colocas un elemento y en vez de decirle que es otro grid, le dices que es un subgrid. ¿Y qué pasa si le dices que es un subgrid? Que en ese caso sí que va a compartir la información de las filas y las columnas, de hecho la información de las líneas, que es el concepto casi más importante en el aspecto de grid layout, con su grid padre. Entonces podrías colocar elementos que vayan a quedar perfectamente alineados con el grid padre. Ahora mismo esa característica no está implementada en ninguno, como dije, y a corto plazo parece que no se va a implementar. De hecho, tiene pinta de que creo que hoy estaban discutiendo si lo movían del aspecto para el siguiente nivel. Los niveles de la spec, estos level 1, level 2, son como las versiones de las especificaciones, entonces que se quedará para la segunda versión y en principio no va a estar implementado así al corto plazo. Hay una especie de alternativa al tema de SubGrid, que es lo de Display Contents, que bueno, no sé si os suena de algo o no, pero es otro valor para la propiedad Display que ya está implementado en Firefox desde hace un par de versiones, yo creo, y que estamos nosotros ahora, un chico que está con nosotros haciendo, bueno, una Igalia Coding Experience que le llamamos, está implementándolo para Chromium también, y básicamente, bueno, lo que haría el Display Contents es que al elemento que se lo pones, pues ignora los estilos, si le pones un borde a ese elemento no se ve el borde y cosas así. Uh-huh. Y entonces es como si los hijos de ese elemento fuesen hijos directos de su padre. Entonces, usando Display Content dentro de una celda del grid, pues puedes conseguir simular el subgrid de algún modo, porque los hijos de ese elemento serían ítems del grid container. Pero creo que me estoy liando un montón, porque explicar todo esto así hablando es un poco demasiado.
Bueno, vamos a dejar un montón de recursos. O sea que no hay problema.
Respecto al subgrid, he leído que tenía, bueno, que podía tener problemas con el performance.
Sí, porque, bueno, es que la especificación aún no está muy clara cómo va a ser el subgrid. El problema cuando estás implementando una especificación como esta, como grid layout, que es tan compleja, pues según los editores de la especificación escriben, bueno, pues lo que creen que va a ser lo más razonable y demás. Pero claro, lo que escribas en un papel sin probarlo y sin nada más, pues queda en el papel, pero luego hay que llevarlo a la práctica. Entonces, cuando lo estamos implementando, siempre aparecen cosas que se olvidaron aquí, allá, o esto que no se puede hacer así, porque entonces entraríamos en este bucle infinito por estas otras relaciones de aquí o demás. Entonces, llegamos a situaciones muy complejas que van apareciendo, bueno, pues eso, issues en la spec y se van resolviendo y demás. Se van discutiendo, pues, qué opción tomar o cuál otra. Con el tema de subgrid todo, la spec inicial tenía unos subgrids muy complejos en los que podías hacer un montón de cosas que para el usuario final que va a hacer la web pues serían súper potentes, pero desde el punto de vista de implementar todo eso parecía bastante complicado. Nosotros, yo creo que fue como hace un año o más, estuvimos analizando un poco lo que ponía la spec en aquel momento y escribimos un post explicando las cosas que veíamos muy complicadas de implementar o que podrían tener problemas de performance, como dices, y demás. Uh-huh. Y lo estuvimos discutiendo con la gente del CSS Working Group en un workshop que participamos en Nueva York con ellos y bueno, al final con toda esa discusión se limitó bastante el tema del subgrid, pero aún así nadie tuvo tiempo de ponerse a implementarlo hasta el momento, ni Mozilla ni nosotros, que somos los que estamos llevando la implementación más actualizada. Y lo que están discutiendo ahora es que lo que defiende Mozilla ahora mismo es que cuando nos pongamos a implementarlo seguramente aparezcan problemas o se puede hacer algo más de lo que pone ahora o algo menos, y por eso prefieren que se mueva a las siguientes versiones de la spec y que se discuta bien cuando se esté implementando verdad, porque un aspecto de estas, tratar de editarla y decir que está acabada sin probar a implementarla es bastante una quimera de algún modo, o sea, es un poco imposible defender eso.
Claro, pero bueno, yo creo que precisamente por ese motivo hay navegadores que son para desarrollo, ¿no? Navegadores de prueba, digámoslo así. No sé si vosotros trabajáis directamente en ellos, ya que lo estáis, como dices, implementando por debajo del navegador, lo que al final vamos a ver los desarrolladores más de a pie, llamémoslo así, o es por algún otro motivo.
No, bueno, o sea, nosotros, pues normalmente estas cosas, por ejemplo, todo grid layout se desarrolló detrás de un flag, ¿no? Uh-huh. Por el tema de que es experimental, está cambiando, no puedes hacer algo en producción con él, porque si al año siguiente cambió todo, no tiene sentido ninguno. Entonces, por eso se hace detrás de un flag. Lógicamente, si se implementa el tema de subgrid, se hará detrás de un flag hasta que esté todo estable suficiente para activarlo en el navegador, para hacer ship, que es el proceso que se llama. Uh-huh. Pero nosotros ahora mismo es eso, estamos acabando la implementación, ahora empezando a recibir bugs porque está empezando a llegar a los usuarios finales, ya está en estable, ya empieza a haber más usuarios y estamos acabando algunas de las últimas cositas que faltaban de la spec. Incluso hay alguna cosa que está en discusión con el CSS Working Group y demás, de cómo funcionan ciertos corner case de algún modo que se dan en ciertos momentos y demás. Entonces, una vez finalizado eso, pues de cara a final de año o bueno, segunda parte del año, pues a lo mejor empezamos a intentar implementar subgrid y ver a dónde nos lleva y empezar a discutir el tema. Pero por ahora no es nada que vaya a pasar a corto plazo y Mozilla ahora mismo tampoco está trabajando en ello.
Uh-huh. Además, bueno, hablando de Mozilla, una de las cosas curiosas es que, como has mencionado al principio, ahora mismo el motor de renderizado de Firefox es Gecko, pero están desarrollando un motor nuevo que entiendo que esto les afectará, que en este caso, si no me equivoco, es Servo. Y sí, claro, eso puede ser un problema, ¿no? Yo lo veo desde fuera, lo veo como, claro, tienes que, aunque implementes en un lado de forma estable Grid, por decir una especificación actual o que se está implementando ahora mismo, pues por otro lado tienes que pensar que eso tiene que funcionar igual o similar, obviamente, con el nuevo motor de renderizado.
Sí, el tema de Mozilla, bueno, ahora mismo eso tienen Gecko en Firefox, pero ya le están empezando a meter piecitas de Servo. Uh-huh. Al principio parecía que Servo iba a ser como un motor y Gecko otro y que iban a ser independientes, pero se dieron cuenta que Servo les estaba llevando mucho tiempo y que iba a necesitar mucho recorrido para estar listo para sacar un navegador que utilice Servo, ¿no? Uh-huh. Simplemente. Y entonces decidieron que ciertas partes que tienen en Servo buenas, pues ahora creo que están con el tema del motor de cómo lee los estilos y cómo parsea los estilos y demás, pues están metiéndole piezas de Servo a Gecko, utilizando ciertas partes de Servo que sí que son estables y funcionan bien en Gecko, y el resto por ahora utilizan Gecko.
Una de las cosas que he visto también es, como has mencionado, el hecho de que, bueno, Internet Explorer y Edge tienen versiones antiguas de Grid. En este caso, entiendo que es algo que pasó como ha pasado con Flexbox, que habían implementado una versión anterior y que obviamente pues tienen que actualizarlo, y hay como casi dos specs o ciertas formas de escribirlo que son diferentes, ¿no? Pero claro, eso tiene un problema, y el problema es que ahora mismo tenemos dos navegadores y muy cerquita tres o cuatro que van a hacerlo porque usan el mismo motor, o en este caso Blink. Pero por otro lado, ves como no se sabe nada de, por lo menos públicamente, obviamente no estamos dentro de los grupos de desarrollo, de lo que está pasando en Edge, o en, bueno, en este caso Edge, porque ya, por suerte, Internet Explorer está un poquito aparcado.
Sí, pues es eso. Ahora, ellos fueron los que iniciaron todo el tema de Grid Layout, de hecho. Pues eso, creo que fue Windows 8, estas pantallas que había, la pantalla hasta de inicio, de que era una cuadrícula. Yo creo que viene todo de ahí, el tema de Grid Layout, y fue en Internet Explorer eso 10, que fue en 2012 cuando lo sacaron la primera versión. Y la spec, de hecho, bueno, pues inicia gracias a todo el trabajo que hicieron ellos ahí, pues escribieron la spec, y a partir de ahí la spec fue iterando. Claro, 5 años de cambios en la spec son muchísimos, y ellos tienen, para hacer un grid básico lo puedes hacer en Internet Explorer, bueno, en Edge sin problema ninguno, pero claro, la sintaxis es distinta, tiene los prefijos, y además te van a faltar features que tenemos en Firefox y en Chrome, que ellos no tenían porque ni las habían pensado de aquello, o sea, cosas nuevas y demás. A la larga, ¿cuándo lo van a implementar o cuándo no? Yo esperaba, confiaba de algún modo en que lo empezaran a actualizar pronto, pero parece que se va retrasando la cosa. Hay una luego os puedo pasar el enlace. Perfecto. Bueno, en Edge tienen un sitio para proponer características y votarlas y demás, ¿no? Bueno, entre ellas está Grid Layout, y bueno, tiene ya 3.000 votos o una cosa así. Entonces, bueno, se supone que cuanto más vota la gente ahí, pone que lo tienen en el backlog, pero claro, creo que hace un año que lo tienen en el backlog, no se sabe muy bien qué significa. Pero se supone que en algún momento se pondrá actualizarlo, porque es eso, los últimos años Edge estuvo haciendo un esfuerzo de ponerse un poco al día y, bueno, limpiar un poco la imagen toda de Internet Explorer y Microsoft. Yo creo que estuvo haciendo un esfuerzo por temas de interoperabilidad y demás. Están súper activos en todos los, en el W3C y demás. Y entonces yo creo que más pronto que tarde deberían actualizarlo, pero claro, dar una fecha, pues es básicamente imposible.
Claro. Una de las cosas que yo veo más importantes a día de hoy es ese estandarizado, ¿no?, de los navegadores, que parece que antiguamente, porque no había a lo mejor grupos de desarrollo de las specs, como que veías que sacaba un navegador lo suyo y bueno, el resto daba igual. Y luego a lo mejor la implementación era muy diferente la del navegador de al lado. Y ahora mismo vemos como una estandarización, y hablando con gente de Mozilla nos decía que, bueno, queremos hacer las cosas bien, queremos que la spec se vaya a implementar en todos los navegadores y que no vaya a haber diferentes como versiones o, como decíamos antes, formas de escribirlo para diferentes navegadores, porque al final, claro, eso al final es un lío, porque tenemos muy fácil el hecho de usar Autoprefixer, que es una herramienta que creo que todos los front utilizamos. Pero no hay que olvidar que eso está pensado para probar cosas, ¿no? Que luego no lo usamos para eso, pero...
Sí, hoy en día yo creo que cada día más y más, y es eso, incluso Microsoft ahora, y bueno, es eso, todos los browser vendors o los que hacen navegadores están metidos en el tema de los estándares, están muy preocupados por el tema de interoperabilidad y demás. Yo creo que eso es bueno para todo el mundo, porque es eso, están intentando, en el caso este de Grid, yo creo que es como el primer ejemplo así de bastante éxito, pese al tema de Microsoft y la versión con prefijos, que es como eso, algo viejo que quedó ahí, pero Firefox y Chrome estuvimos eso, pues hablando durante la implementación, siempre estábamos hablando con la gente de Mozilla, discutiendo cosas con ellos de esto será un bug, esto no será será, lo hacemos así, lo hacemos de la otra forma. Y bueno, pues al final llegamos a un punto en el que decíamos, pues yo creemos que esto está estable, su grid ahora mismo no lo vamos a implementar ninguno, que era la feature más grande de la spec que faltaba por hacer. Entonces creemos que esto está listo para publicarse, lo discutimos con el CSS Working Group de la W3C y entonces, bueno, se llegó a un acuerdo y por eso salió casi a la vez. Lógicamente no salen el mismo día las versiones de los navegadores, pero sí en el mismo... Vamos, en el mismo mes o lo que sea, vamos, en el mismo. En este caso fueron 2 días de diferencia, pero fue una coincidencia más que otra cosa.
Sí, pero hay 15 días, ¿no? Más o menos de margen, ¿no? Porque yo, si no me equivoco, tengo entendido que en las Developer Edition, por decirlo de algún modo, hay 15 días de margen y luego, pues, yo entiendo que eso internamente ajustará la versión que ve el usuario final, ni siquiera el desarrollador.
Sí, es que luego el día justo en el que sacan la versión depende, porque si reapareció algún crash importante, lo retrasan, lo adelantan, o sea, eso. Ya varía, nunca el día concreto no se va a saber. Entonces, pero bueno, lo que quiero decir es que es eso, se hizo un esfuerzo porque saliera una implementación lo más interoperable posible y a la vez.
Uh-huh. Una de las cosas que me ha parecido más interesantes es que los grid containers pueden ser también flex containers. No sé si nos puedes explicar un poco.
¿El propio grid container? O sea, si a un elemento le pones display grid, no le puedes poner display flex, ¿no? Entonces, display grid es el elemento que le llamamos grid container en la spec. Lo que dije antes es luego dentro, pues eso, tú dices un display grid que tiene 3 columnas y 2 filas, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, pues en la segunda, o bueno, en la primera fila completa, utilizando las 3 columnas, digo que ahí va a haber un elemento que sea un display flex. Entonces tengo un flexbox ahí dentro de grid. ¿Para qué es útil esto? Pues si tenemos un área de navegación, pues flexbox para eso es súper útil, ¿no? Para utilizar el espacio horizontal, que si luego hay menos espacio se vayan a 2 líneas y haga grab y demás, ¿no? Uh-huh. Porque flexbox es la solución que teníamos hasta ahora para hacer todos los layouts, pero en realidad estaba pensada para una dimensión sola, ya sea horizontal o ya sea vertical. Entonces, dentro de una celda o de un área de grid, tú puedes poner un flexbox porque encaja mejor para eso. Pero para el layout general de tu página o de tu aplicación, seguramente te interesa más utilizar un display grid. Entonces, el grid container, que es el de display grid, puede tener los hijos todos de un elemento que tiene display grid, son los que se llaman grid items, ¿no? Igual que los hijos todos de un elemento que tiene display flex son los flex items, pues lo mismo para grid. Entonces, uno de los grid items puede ser un flex container a su vez, un display flex, y eso, depende de los casos de uso, puede ser muy interesante. Y uno de ellos es eso, el tema de tener un menú de navegación o una lista de las otras páginas o demás.
Sí, es muy cómodo alinear, por ejemplo, todos los elementos, lo típico ejemplo de que tenemos un logo, ¿no? Que es más alto que la tipografía y alinearlo horizontal, a la horizontal, todo queda muy, muy rápido y muy sencillo con Flex, y si lo tenemos en una cabecera, pues es muy sencillo, ¿no?
Sí, bueno, depende, es eso, del caso de uso concreto. Si es alineación sola, igual nos llega a grid o depende, es eso. Depende de la necesidad concreta que vaya a haber, porque bueno, todo el tema de alineación que ya soportaba Flexbox en grid trae todo eso y más cosas, porque al final ser 2 dimensiones trae propiedades para todas las dimensiones y más opciones incluso. Entonces, bueno.
Si te parece, y habiendo hablado un montón de cómo se ha implementado, del trabajo que habéis estado haciendo, de ciertas dudas que creo que surgen a todo el mundo, ya que es un spec que prácticamente muy poquitos hemos leído prácticamente nada a día de hoy, porque no ha habido tiempo, porque estábamos esperando siempre a la versión, digamos, final, ¿no? Que estuviese la spec acabada, aunque sea la de grid, no la de subgrid, como hablábamos antes. Me gustaría que nos comentes algunas propiedades que, ya digo, dejaremos luego en las notas del programa, varios artículos, tanto vuestros como de otras páginas, para que la gente aprenda, que creo que es necesario ponerse ya a trastear. Ya deberíamos haberlo hecho hace tiempo. Pero si te parece, pasamos y hacemos una pequeña revisión y te vamos preguntando, si te parece bien, qué son ciertas propiedades y cómo funcionan.
Solo un comentario, si me permites.
Claro.
Pues eso, lo que decías de que ya deberíamos haber estado trasteando antes, ¿no? Uh-huh. Es verdad que, bueno, es imposible estar a todo y imposible probar todo, pero el tema de ponernos a probar ahora es que si encontramos algún caso de uso en el que grid no llega, por lo que sea, y justo con esto nos llegaría o con esto otro, no sé qué, ya llegamos tarde, ya es imposible ahora que en la spec se meta esta mini feature o esta mini propiedad o este mini cambio para que esto se pueda hacer así. Si se hubiese hecho hace un año esas pruebas, ¿no? Podrías encontrar un caso de uso muy claro, lo comentas con la gente del CSS Working Group y le dices, mira, es que esto si lo hacemos así, pues llegaríamos, o sea, podríamos mejorar esto. Esto tiene mucho coste, no tiene mucho coste. Si es algo sencillo, por ejemplo, pasó con lo del tema de los gaps o los gutters o, bueno, los huecos que hay entre las columnas y las filas. Uh-huh. Eso no estaba soportado. En la spec, como hace un año, no había soporte para eso, y cuando la gente lo empezó a probar, gente un poco más, eso, más diseñadores y tal, dijeron que era fundamental que lo hubiese, y lo estuvieron discutiendo y la implementación no era complicada, y entonces añadió esa opción. Porque en aquel momento, pues eso, la spec aún estaba en evolución, working draft, que se llama, y las implementaciones están en evolución. Ahora mismo que ya está shipeado en los navegadores, la spec is candidate recommendation, ya no hay tiempo de hacer nada de eso, pero bueno, está bien probarlo y aprenderlo, pero quiero decir que cuanto antes se prueben las cosas, aunque parezca imposible, se puede influenciar en cómo va a ser la spec al final y cómo van a ser las implementaciones. Porque bueno, es eso, desde fuera parece que esto lo decide Google, lo decide Apple o quien sea y es imposible hacer nada, pero la realidad es que si encuentras un caso de uso y lo explicas bien y lo defiendes con... Pues eso, ahora el CSS Working Group se trabaja solo en GitHub, es ponerles un issue en GitHub, explicárselo, y ellos luego lo discuten y ven qué opciones hay o cuáles no. Y bueno, ahora las cosas que detectemos pues serán para la versión siguiente de Grid o lo que sea, pero bueno.
Bueno, por lo menos ya sabemos la forma de trabajar. Dejaremos también en las notas del programa el repositorio para que la gente se anime a colaborar y aportar, que muchos creemos en el open source, pero el problema que yo veo, y esto quizás es una reflexión personal, es que muchas veces no sabemos dónde aportar o dónde colaborar, ¿no? Porque siempre es lo típico de, no, el open source es muy bonito, podemos colaborar todos, podemos ayudar a la sociedad, podemos aportar cosas, pero muchas veces no es tan sencillo, ¿no? Porque hay tanta documentación, tanto open source, tantas cosas que no sabes encontrar a lo mejor lo que a lo mejor te llena o lo que crees que puedes aportar más, ¿no?
Sí, sí, por eso quería explicarlo, porque, a ver, los que estamos ahí metidos lo sabemos, pero desde fuera yo entiendo que no, que sea imposible que sepas eso, pero en plan, yo entiendo que desde fuera creas que es imposible poder influenciar a cómo va a acabar la spec de Grid, ¿no? Pero la realidad es que sí se puede, entonces, y que no es tan imposible. No digo que sea sencillo ni que te vayan a aceptar lo primero que propongas, pero que hay una forma de proponerlo y una forma de que llegue, vamos.
Claro, luego podemos hay que intentarlo. Más.
Sí.
Decías tú además que parece que desde fuera lo decide Apple, ¿no? Lo decide Google, lo decide Microsoft. Y es cierto que, como has dicho tú antes, Microsoft ha hecho un cambio radical. Creo que están metiendo mucha caña con Edge. Creo que les hacía falta. Creo que me parece un cambio súper positivo para la web. Aunque obviamente todas las compañías tienen sus intereses, pero que al final miren un poco por la web va a beneficiar en todos y obviamente en ellos los primeros. Y me hace mucha gracia también que comentes el tema de Apple, porque desde fuera los desarrolladores siempre vemos como que Apple es la marca que nunca está, nunca se sabe lo que va a implementar, lo que no va a implementar, y que es como todo un poquito oscuro. No sé si Carmen, tienes tú también esa opinión o solo soy yo que a lo mejor pienso que eso es un poco así como nebuloso, ¿no?
Sí, totalmente.
Es verdad.
Sí, sí, sí. No, pero se agradece el cambio a mi parecer, de Microsoft de estos últimos tiempos. Como que se está abriendo más. Creo que es uno de los mayores de open source del código en GitHub de repositorios, ¿puede ser?
Sí.
Sí, porque tienen todo en GitHub, de hecho.
Creo que tienen todo subido y ha habido un cambio de mentalidad muy grande.
Y muy necesario.
Sí, bueno, eso creo que fue un poco marketing porque al liberar todo en GitHub, pues en GitHub es el que más tienes. Cuando Google tiene liberadas cosas que las tienen en sus propios repositorios, no salen en GitHub. Entonces, bueno, sí. Es un poco de truco, supongo, para el marketing, pero está claro que se agradece mucho ese esfuerzo y está muy bien, yo creo, para la web y para todo. El tema de Apple es verdad que son mucho más cerrados y dan mucha menos información de todo. De hecho, no se sabe si Safari, la próxima versión, va a soportar o no Grid hasta que ellos lo deciden, porque no, esa información nunca es pública. En plan, sus productos son algo cerrado y no hablan de ellos en público, pero bueno, a niveles de estándar y demás sí que participan, no tanto en conferencias, sí que están un poco más, quizás eso, mucho menos participativos que otras, Google, Microsoft ahora mismo, Mozilla, pero bueno. En los estándares y eso sí que siguen discutiendo y siguen participando.
Bueno, está bien por lo menos que se impliquen, ¿no? Porque al final parece que solo somos los desarrolladores, ¿no? Y los frikis y los diseñadores, los que algunos tenemos iPhone o no, pero es un abanico muy amplio y que mucha población que ni siquiera son desarrolladores o diseñadores tienen ese tipo de productos y al final pues es necesario, ¿no? Y luego tenemos el problema de que cuando tienes un Chrome o tienes ciertos navegadores en iOS, no es directamente Chrome, es una capa por encima. No sé si me estoy explicando bien, pero sé que utilizan el motor de Blink en este caso, ¿no?
El de WebKit, Apple. Sí,
eso es.
El de Safari. Es que en iOS Apple no permite instalar otro motor, entonces cualquier navegador que haya en iOS, ya sea Opera, ya sea Firefox, ya le llames lo que quieras, va a utilizar el mismo motor que el Safari de iOS. Entonces, al final, va a cambiar la interfaz un poco, pero no va a cambiar nada del renderizado, vamos.
Bueno, nos metemos, si te parece, en las propiedades para que la gente entienda un poquito. No, que aquí estamos para hablar distendidamente y para lo que surja. Precisamente para mí es una de las cosas que más interesantes, el que si a ti se te ocurren cosas, que para eso eres el invitado, las comentes y se debata sobre el tema. Por empezar, con las, digamos, propiedades más sencillas o de las, digamos, principales, ¿no? Que son el Great Template Column y el Great Template Row, que básicamente es una cosa muy importante, ¿no?
Sí, básicamente es eso. Las Grid Layout tiene un montón de propiedades nuevas, pero con unas poquitas que empieces a utilizar ya te va a llegar para hacer un montón de cosas. De hecho, uno de los problemas que le veo yo al aspecto de Grid es que puedes hacer la misma cosa de muchas formas diferentes. Uh-huh. Entonces, eso tiene sus beneficios, pero también tiene los problemas de que te puedes volver un poco loco al principio de qué forma lo hago, si hay 20 diferentes de hacer lo mismo, ¿no? Y bueno, pues Grid Template Columns y Grid Template Rows son las dos propiedades que definen la estructura del grid, defines el tamaño, bueno, o cómo se va a calcular el tamaño de las filas y de las columnas. Pues con Grid Template Columns le dices, voy a tener una columna de un tamaño fijo, por ejemplo, de 100 píxeles, la segunda columna pues puede ser otro tamaño fijo, 200 píxeles, y la tercera otro tamaño fijo, 400 píxeles. Tendrías tres columnas de 100, 200 y 400 píxeles. Y Grid Template Rows le dices 100 píxeles y 200, pues la primera fila es de 100 y la segunda de 200. Luego, en esos tamaños que puedes definirle, no tienes por qué solo utilizar tamaños fijos. Bueno, puedes utilizar porcentajes, por supuesto, puedes utilizar medidas relativas EMs o lo que sea, o bueno, medidas relativas al viewport o lo que quieras, eso no hay problema. Pero luego también podrías darle otros tamaños que se llaman intrínsecos, ¿no? Pues que dependen del contenido de la columna. Una columna le puedes decir que es auto y entonces la columna se adapta al contenido que tenga, o le puedes decir que es más content o min content, y es parecido cuando haces with min content y más content, se adaptan al mínimo, al menor de los contenidos o al mayor de los contenidos. Y entonces, bueno, pues ahí podrías definir tanto columnas como filas. Las propiedades son simétricas siempre en grid, tanto para filas como para columnas funcionan igual, y podrías eso, definir tanto filas como columnas intrínsecas que se adaptan al contenido que tienes. Uh-huh. Y la tercera forma de definirlas, bueno, la tercera tipo de tamaños que puedes definir, por llamarle de algún modo, pues es flexible, que tiene una unidad nueva que se llama FR, que utilizas pues el espacio disponible que haya. Si le dices, hay una columna de 100 píxeles y otra de 1FR, pues vas a tener dos columnas. La primera de 100 píxeles, por ejemplo, una columna lateral para unos iconos, y 1FR, pues es todo el espacio libre que te queda. Luego, si pones una columna tiene 1FR y otra tiene 1FR, pues se reparten el espacio entre las dos. Y si tienes 2FR en una y 1FR en otra, pues una se lleva el doble que la otra, ¿no? Del espacio libre. Uh-huh. Y con esas tres opciones, pues puedes poner tamaños fijos, tamaños intrínsecos o tamaños flexibles. Y si combinas todo eso en filas y en columnas, pues ya ves que la potencia de todo eso pues puede ser bastante grande.
Es una locura. O sea, yo probándolo ayer, precisamente, viendo unos vídeos, era curioso porque dices, bueno, le doy al, por ejemplo, una columna, ¿no? Le digo que quiero que ocupe 200 píxeles, la siguiente le digo que ocupe un 10% y la siguiente le digo que sea un FR. Y te coge 200 píxeles, el 10% del total, y el resto se lo coge con el UNFR. Y es que tienes mil opciones para hacer cosas con cuatro o cinco medidas, simplemente, ¿no?
Sí, incluso hay más ahí dentro de esas propiedades, pero bueno, no sé si meterme en todo, pero hay el tema de min-max, que es una función que le puedes decir, esta columna quiero que mida entre 100 y 200 píxeles, min-max 100 y 200, entonces según el tamaño en la ventana y el espacio que ocupen las demás columnas, pues esa columna a lo mejor mide 100, a lo mejor 150, a lo mejor mide 200, ¿no? Entonces es como un rango para esta columna, puede crecer hasta aquí y encoger hasta aquí. Y bueno, luego tienes la sintaxis de repeat, que le dices, bueno, pues quiero cuatro columnas de 100 píxeles de una forma más sencilla, o incluso puedes decirle la de auto-repeat, que es quiero repeat, autofill, 100 píxeles, pero claro, ya toda la sintaxis y así hablada, imposible, pero bueno. Y te calcula cuántas columnas entran de 100 píxeles y son las que tienes. Y según cambies el tamaño de la pantalla, pues tienes más o menos columnas también.
Uh-huh. También hay otra propiedad, Grid Area, que por lo que he leído entiendo que puedes especificar el orden de las áreas de la cuadrícula y que posteriormente añadir un item hijo con esta propiedad, con grid area. ¿Nos lo podrías explicar un poco mejor?
Sí, tenemos la propiedad, cuando definimos el grid, en el grid container, que es donde utilizamos las dos que acabamos de hablar, grid template columns y grid template rows, también podemos utilizar grid template areas, que hay como una especie de ASCII art de este podemos ponerle contexto directamente, pues header para crear dos columnas, que la primera fila sea toda la cabecera o algo así, y luego por al lado podemos poner aside main, aside footer o algo así. Entonces tendríamos, pues eso, bueno, definimos la estructura del grid con esos textos, como que se ve en el CSS, se ve tal cual como va a ser tu grid, y luego para colocar los ítems en esas áreas simplemente pones grid area header y ese ítem se va a ocupar toda la primera fila, que es donde definiste que va a ser esa área llamada header, por ejemplo. Entonces, bueno, luego eso es súper útil cuando quieres, es eso, con media queries cambiar la forma del grid. No tienes ni que cambiar nada en los ítems de las propiedades CSS porque ya tienen grid area header. Solo cambias cómo es el grid template areas para cuando estás en una columna, por ejemplo, en un móvil, y ya se va a colocar todo. Solo es cambiando una propiedad del CSS de grid, puedes hacer el diseño en una columna, dos columnas o cinco columnas si la pantalla es de 4000 píxeles, por lo que sea, o algo así. Con media queries y cambiando, jugando con una propiedad, por ejemplo. Y sin tocar nada más en todo, ni en el HTML ni en el CSS del resto de la página.
Es una pasada porque, como hemos dicho, parece que con una spec como esta, que ya digo, es una spec grande, es una spec densa, no es como era Flexbox, que son 6-7 cositas, como quien dice. Una de las cosas que más me ha fascinado es, como has comentado, Manuel, precisamente el hecho de que puedes nombrar de mil formas diferentes, hacer lo mismo con diferentes formas, ¿no?, de nomenclatura. Y eso, al final, por ejemplo, hay una opción de que tú puedes decirle que quieres que coja un área, pero lo puedes nombrar de otra manera, lo puedes decir de una tercera opción, y es muy interesante, ¿no? A mí me resulta mucho más cómodo, no sé si es por mi forma de pensar, el hecho de hacer las cosas de forma numérica, ¿no? Decirle, por ejemplo, quiero que este elemento vaya desde la línea 1 de la columna a la línea 2 de la columna, ¿no? Y te ocupa, obviamente, pues un espacio, ¿no? Lo que sea una celda, por así decirlo, y luego de ancho, pues obviamente lo que tú le digas, ¿no? Perdón, de alto en este caso, y de ancho lo que tú le digas. Entonces, yo lo veo así muy sencillo, pero luego eso se le puede nombrar, ¿no? Le puedes dar nombres propios para que sea más cómodo trabajar, a lo mejor, en un entorno, pues, de producción, digamos.
Sí, de hecho, bueno, es eso. Cuando tú colocas un elemento, grid area es una de las formas de colocarlo, poniéndole el nombre del área, como dijimos, pero si no estás usando áreas, puedes utilizar, pues, grid column y grid row, que de hecho, bueno, todos, grid area es un shorthand de grid column y grid row, que son shorthands de grid column start, grid column end, grid row start y grid row end, que son las de abajo del todo, pero bueno. Al final no tienes que saber qué son por debajo o todo ese rollo, yo creo. Yo creo que para usar grid area simplemente pones el nombre del área, se coloca allí y es suficiente.
Muy bien, muy, muy interesante. Ya digo que es curioso porque creo, si no me equivoco, hasta ahora no había specs que podías hacer cosas nombrando las cosas de diferente manera, ¿no? Y esto creo que, pues, para diferentes formas de trabajar o diferentes personas que pensamos de forma diferente, se puede adaptar súper bien y cada uno va a buscar al final la que más cómoda le sea. Ya digo que a mí me resultaba muy cómodo el hecho de decir, pues empieza en la línea 1 y si acaba en la línea 4, digámoslo así, si tenemos cuatro columnas en este caso.
Tres columnas, pero sí.
Sí, sí, eso es. Pero para otra persona a lo
siempre
mejor
una
es
una línea más
es diferente.
Que columnas o una línea más que filas, claro.
Por pasar un poco de propiedad, si nos puedes contar un poco lo que son los grid templates areas para que la gente luego lo sepa un poco, que es, al fin y al cabo, pues igual que podemos nombrar las columnas o las filas, perdón, en este caso, o las líneas, también podemos nombrar las áreas, ¿no? Digamos, le podemos poner nombre.
Sí, es un poco lo que acabamos de explicar cuando hablamos de grid area. Para utilizar grid area al final y ponerle un nombre de header, pues tienes que utilizar antes grid template areas en el container y definir esos nombres de el área. En realidad podrías, bueno, también usar líneas con una nomenclatura especial y crearían áreas en las líneas, pero bueno, es demasiado follón, yo creo. Lo suyo con grid template areas es que, bueno, pues a las columnas y a las filas le pones nombre, pues o bien a cada celda o a conjuntos de celda y generas un área, pues eso. Si tienes tres columnas y dos filas, pues puedes decir que toda la primera fila, las tres celdas sean header, y luego en la segunda fila puedes decir que la columna a la izquierda es menú y las otras dos son content y content. Entonces estás generando, pues, un área que ocupa la primera fila entera, que serían las tres columnas, un área que está en la segunda fila en la primera columna y un área que está en la segunda fila en la segunda y tercera columna. Y luego esos nombres de las áreas, pues eso, colocas los elementos directamente en esos huecos.
¿Nos podrías explicar también qué son estas dos propiedades nuevas? Porque, claro, aquí empiezan a salir cosas, hay un montón de cositas nuevas, ¿no?, que todavía no hemos usado en otras specs y son un poco nuevas, ¿no? El hecho del repeat y del span, ¿no?, que son dos keywords especiales dentro de que se usan dentro de las propiedades, ¿no?
Sí, no las mezclaría porque son un poco... Para esto está bien, yo creo, el... Bueno, un poco es parecido a Flexbox esto, de algún modo. Y está muy bien la referencia que tienen en CSS Tricks, que es igual el estilo de Flexbox. En Grid y en Flexbox es importante diferenciar propiedades que se aplican al container, ¿no? Al que le pones DisplayGrid o DisplayFlex, y propiedades que se aplican a los items, a los hijos de ese container, ¿no? Entonces, propiedades que se aplican al container, pues tenemos, de las que hablamos por ahora, Grid Template Columns, Grid Template Rows y Grid Template Areas, ¿no? Propiedades que se aplican a los hijos, pues a los items, pues se aplican lo de Grid Column y Grid Row para colocarlos, o la de Grid Area que hablamos antes también, ¿no? Para colocarlo en un área concreta. Entonces, en Grid Template Rows y Columns, pues lo que decía antes, tienes notaciones especiales, una de ellas es lo de repeat. Entonces, repeat, lo más sencillo que es tú tienes grid template columns, 100 píxeles, 100 píxeles, 100 píxeles. Un grid de 3 columnas de 100 píxeles, pues le pones grid template columns, repeat 3, 100 píxeles, y es una sintaxis abreviada para hacer eso, o sea, nada del otro mundo.
¿Y qué hay de la propiedad grid tracks?
Tracks.
Tracks, sí, para poder definir una banda tanto sea horizontal o vertical.
Sí, grid tracks no es una propiedad en sí, no hay una propiedad que se llame así. Grid tracks es que, bueno, nos saltamos a lo mejor un poco esto y debíamos haberlo comentado antes de entrar en las propiedades, pero bueno. Lo que hay importante en el aspect de grid es el tema de conceptos y terminología, que es al principio del aspect del todo. Entonces, como dije, las líneas son el concepto principal en el aspect de grid. Pero luego tenemos las columnas y las filas, que para el aspect de grid se llaman tracks. Entonces, un grid track es o una columna o una fila. Es un término genérico, porque como grid es simétrico y todo se puede aplicar a las dos cosas, la spec habla seguido del tema de grid tracks, del término de grid track, porque un grid track puede ser tanto una fila como una columna. A la spec le da igual, tú puedes colocar elementos en un sitio o en el otro y ponerle propiedades de tamaño igual a una fila que a una columna. Entonces, ahí está el concepto de grid track. Y luego, bueno, los otros conceptos más sería el de grid cell, que es pues la intersección entre cuatro líneas, o sea, una celda, las celdas que defines, y grid area, pues que son varias celdas conjuntas que forman un rectángulo. No puedes hacer una área que sea una L o algo así. Eso no se puede ahora mismo en grid layout. Un área tiene que ser un rectángulo, una cosa entre cuatro líneas, pero puede coger más de una celda.
Hablando de lo de L, es una cosa que así me ha venido muy, muy a la mente, ¿no? El típico ejemplo que yo he visto hacer alguna vez en ciertas plataformas, ¿no? Que te colocan varias fotografías, recortan haciendo una L y te queda así, ¿no? O te ponen cuatro fotografías y si están ordenadas, como somos gente que lee de arriba, abajo, izquierda, derecha, en Z, pues ves, digamos, la primera foto arriba a la izquierda, la cortan, la segunda foto iría arriba a la derecha, la tercera abajo a la izquierda, y la última ojo a la derecha. Pero se me ocurre, como una idea muy loca, el hacer ciertas composiciones, porque nos haga falta, ya sea con fotografía o con texto, haciendo L, y que fluyan incluso internamente de un cell, digamos, de un elemento hijo del grid padre a otro, ¿no? Y me parece una cosa como muy interesante que, sinceramente, es que ni me había planteado. No sé si se puede llegar a hacer eso o si se ha planteado un poco de cara a futuro.
A ver, no puedes ahora mismo definir un área que sea una L, ¿no? Las áreas tienen que ser rectangulares, no pueden ser ninguna otra forma. Pero sí que puedes simular un poco, pues eso, tienes un grid de 2x2, por ejemplo, y quieres que hagan una L por la izquierda y abajo y que la celda de la derecha de arriba, lo que sería la segunda columna y la primera fila, se quede libre. Tendrías que meter ahí un elemento vacío, un dummy, ¿no? Algo así. Un div vacío que lo colocas ahí para que ocupe el espacio. Luego metes fotos en el grid y las fotos se van a ir colocando solas por las otras celdas que haya vacía, porque grid, si tú no le dices nada a los elementos, bueno, es el tema de autoplacement, que igual hablamos luego de lo no, pero los elementos en grid se colocan de forma automática ellos solos. Ellos buscan una celda libre y se van colocando. Si tú defines un grid y no le dices a los hijos dónde se tienen que poner, ellos se van a colocar automáticamente, y si no tienen espacio suficiente van a crear filas por defecto hasta lo que necesiten. Entonces tú, si pones display grid en una página sin nada, parece que no hace nada, porque los bloques se ponen uno debajo del otro, como se ponen si no pones display grid, ¿no? En el body o lo que sea, entonces no notas diferencia. Pero en cuanto empiezas a definir columnas o lo que sea, pues ya ves que se van repartiendo por las columnas y demás. Entonces, bueno, alguna cosa así se podría hacer, no de manera súper elegante a lo mejor, tampoco nada súper sucio, pero bueno. Y creo que sí que ya hay alguna idea de que las áreas puedan ser no rectangulares del todo, para empezar a discutirlas y demás, de más que esa idea, también hay la idea de que puedas decirle, esta celda quiero que no la ocupe nadie, ni que nadie se ponga en ella, ¿no? En plan, decir, esta celda está ocupada, pero no tengo que poner un elemento vacío, dummy, en esa celda. Para ahora mismo, si quieres decir, la celda 3, por lo que sea, está ocupada, ¿no? Porque ahí va un background o el logo de la empresa por detrás o lo que sea, y quieres dejar ahí ese hueco libre, ¿no? Que no lo pintes tú, que no lo pinte el grid, y que el resto fluya por el resto de celdas, tienes que poner un elemento vacío y ponerlo ahí. No es nada del otro mundo, es sencillo hacerlo. No es súper limpio por eso, porque en el HTML tienes un elemento vacío y no deberías tenerlo. Entonces, una idea que sí que está propuesta es que haya una propiedad para decirle, esta celda o esta otra del grid no quiero que se utilicen cuando se colocan las cosas solas. Entonces, ahí ya sería ni elemento vacío, sería desde CSS le defines eso.
Uh-huh. He visto que cuando usamos esta nomenclatura de darle nombre a las cosas, si por ejemplo quieres que la cabecera, por ejemplo, ocupe 4 cells, ¿no? Por decirlo de algún modo, le puedes decir, yo qué sé, header, header, punto, header, y tendrías como un espacio vacío ahí en medio. No sé si eso es lo que estás comentando, está hablado de forma
sentida. Sí, pero no. O sea, eso que dijiste no funcionaría, por ejemplo. Porque pones header, header, punto, y la siguiente no puede ser header, porque eso no es un rectángulo, es una cosa. Tiene algo vacío en el medio, entonces la siguiente tendría que llamarse de otra forma. Podría ser un aside o lo que quieras, ¿no? Uh-huh. No puedes partir un área tampoco. O sea, igual que tiene que ser un rectángulo, no puedes partirla, vamos. Ocupa todo ese rectángulo. Podrías tener header, 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 pero si tienes header, header, punto, después tienes que tener algo. Ese punto es, sí, deja el hueco ese libre, ¿no? Ese es cuando en el grid template areas, no lo comenté, puedes decirle, pues aquí pongo un punto y aquí pongo un punto y dejo unos huecos libres. Puedo dejar una fila entera libre para separación, una columna entera, lo que necesite. El tema es que quedan libres desde el punto de vista que no tienen nombre y no coloco cosas en ellos a propósito, no tengo cómo referenciarlos para colocar cosas con grid area header o grid area, el punto ese no lo puedo referenciar, pero sí que puedo colocarlo con grid column y grid row, que sé que es la grid column 3, grid row 1, ahí lo puedo colocar igual, nadie me impide colocarlo, o sea, aunque pusiera ese punto estaba vacío desde el punto de vista de las áreas, pero yo puedo poner algo, igual que si el elemento no tiene ninguna propiedad de colocación y se coloca solo, el grid va a buscar y va a ver que esa celda está vacía y lo va a colocar ahí. Entonces no es marcarlo vacío. O sea, ahora mismo no significa eso en la spec y lo que se está discutiendo sería más bien añadir alguna opción de decirle esta o esta otra celda, esa a lo mejor en ese caso cuando pones los puntos va a estar vacía y no vas a poder meter nada, uh-huh, ni queriendo ni sin querer o lo que sea.
Uh-huh. Hay otro concepto que es el grid autoflow dense, no sé si nos podrías explicar un poco más la manera.
Sí, esto es un poco, ahora que estábamos hablando justo de esto, sí, viene bien. Estábamos hablando de que los grids se pueden colocar, los ítems se pueden colocar automáticamente en el grid, ¿no? Entonces van rellenando, si es un grid de 3 columnas, van rellenando la primera fila, la segunda y demás, pero a lo mejor no tienen espacio para ellos. Por ejemplo, vamos a explicar un grid de 2x2, ¿no? Otra vez, 2 columnas y 2 filas. Pues imaginaros que en la primera fila y en la primera columna pongo un elemento yo a mano, ¿no? Pues pongo un título o lo que sea, ¿no? Y ese va en la primera fila, primera columna, está ocupada. Y el resto del grid está vacío. Y entonces ahora voy a colocar otro elemento que no le digo dónde tiene que ir, pero le digo que tiene, bueno, si no le digo dónde tiene que ir y es un elemento sencillo, pues va, dice la primera fila, primera columna, primera fila está ocupada, me voy a la segunda columna, primera fila, ¿no? Porque eso es porque grid autoflow por defecto es row, entonces añade, bueno, va en esa dirección, va cubriendo las filas primero. Grid autoflow le puedes poner column, que es parecido a lo de direction en Flexbox, que le dices flex direction, column o row. Entonces cubriría las columnas, pero bueno. Entonces, bueno, ese ítem era normal y entraba en esa celda. Pero si ese ítem le hubiésemos dicho que hacía span 2, no lo colocamos, pero le decimos grid column span 2. Este ítem ocupa 2 columnas. No te digo dónde va a ir. Tú colócalo donde encuentres, pero ocupa 2 columnas. Como tenemos la primera columna ocupada, se va a saltar a la segunda fila y ocupar las 2 columnas de la segunda fila. ¿Qué pasa ahora si tenemos un tercer ítem al que no le decimos dónde va y ocupa solo una celda? Ese tercer ítem con grid autoflow row, que es el por defecto, añadiría una nueva fila a ese grid y se colocaría en la tercera fila, primera celda, porque no tiene espacio, no empieza a buscar el espacio desde el principio porque ya colocó un elemento automáticamente en la segunda fila, entonces él sigue a partir de ahí colocando elementos. Y si le decimos grid autoflow dense, pues le decimos que empiece, cada vez que coloque un ítem automático nuevo, empieza desde el principio. Entonces este ítem buscaría desde el principio, la primera fila, primera celda está ocupada, la primera columna, primera fila está ocupada, pero la segunda columna, primera fila está libre, porque el de que hacía span 2 se tuvo que ir a la segunda fila. fila. Entonces en ese sí entraría. Entonces es como que es más denso el grid porque no va a quedar huecos en él. Uh-huh. Si tienes elementos automáticos, van a empezar desde el principio a buscar huecos siempre. De la otra forma, si no le pones el dense, si hay alguno que hace spam de varias y queda algún hueco por ahí, pues no se van a aprovechar esos huecos y va a seguir añadiendo al final.
Creo que
no sé si me expliqué.
Sí, perfectamente.
Sí.
Creo que esto es lo típico que hemos visto en multitud de ocasiones, ¿no? Cuando hemos visto grids, por ejemplo, de fotografía y tenemos todas como muy cuadraditas, y luego tenemos una rectangular. Luego, o se ajusta eso o queda un hueco vacío. Y precisamente en este ejemplo que has comentado, si quedase ese ejemplo vacío, cuando llegue otra que pueda caber ahí, ¿no? Como está con el grid Autoflow Dense, se puede recolocar, digamos, automáticamente.
Te quería preguntar sobre posibles problemas de accesibilidad, ya que hay mucha facilidad en el reorden de los ítems, pero es a modo visual, porque al final la lectura del DOM afectaría. Entonces, no sé qué problemas puede haber de accesibilidad.
Sí, eso es una cosa muy importante. O sea, que está muy bien que hablemos de eso, porque vamos, en Flexbox ya era un poco un problema el tema de accesibilidad si utilizas el order o si utilizas incluso el reverse y cosas así. Y ahora en Grid es que es el orden del DOM y el orden visual está completamente roto. O sea, es muy fácil porque al final vas a colocar las cosas en un área, en esta otra área, luego las vas a mover cuando cambies el tamaño de la pantalla. Incluso esto del dense va a cambiar el orden otra vez. O sea, hay mil formas de que cambies el orden de las cosas y va a pasar siempre. Entonces, ¿cuál sería la buena práctica aquí o la solución o cómo se deberían hacer las cosas aquí? Es que tú tienes que pensar el orden importante para ti es el orden del DOM. Y de hecho, Grid te da mil herramientas para luego cambiarlo en el aspecto visual. Entonces, tú tienes que centrarte en tener un DOM que tenga sentido y que esté bien ordenado, no que pongas cosas por el medio y el título del artículo aquí arriba y luego el contenido del artículo aquí abajo y 50 cosas por el medio que son anuncios o que no sé cuánto o que son menús o lo que sea que no tienen que ir ahí. Tú tienes que tener un DOM pues bien formado, pues eso, el título, luego el contenido. Si tienes una navegación, pues eso, utilizar todas las cosas que por accesibilidad deberías utilizar en una página que utilizaras sin CSS directamente, una página plana, ¿cómo lo pondrías ahí? Y luego, en Grid, colocar las cosas como quieras. Lo que no puedes hacer es que romper el DOM y el DOM que tenga un orden que no tenga sentido ninguno cuando alguien lo vea con un screen reader, porque además en Grid no te hace falta para nada, porque puedes colocar todo como quieras con las propiedades. Entonces, tiene el riesgo ese de que es eso, que si lo usas mal puedes destrozar la accesibilidad de tu web, pero simplemente tenemos que tener en cuenta eso, que el orden visual y el orden del DOM ya nunca van a ser lo mismo desde que usemos Grid. Ya va a ser muy raro que tengamos el mismo orden en ambos sitios. Entonces tenemos que ser conscientes de que hay gente que utiliza esos screen readers o demás y que tienen que seguir el orden del DOM, que es el que tiene que estar bien formado y bien estructurado.
Pues de aquí esperamos que la gente tome nota porque es importante. No solo tenemos que pensar en el usuario, digamos, normal, sino que en gente que necesita que se le hagan las cosas accesibles, también tenemos que pensar un poquito en ellos de vez en cuando, que está muy bien.
Sí, sí, de hecho hay una sección en la spec, yo creo, que habla solo de eso, en plan de explicando o remarcando este tema, y en las charlas que se dan, por lo menos la gente que suele estar dando charlas de esto, y yo en las que di, siempre recalco el tema porque es lo que decimos, es muy importante. Porque en Grid, bueno, tenemos, es eso, mil formas de romper el orden, y es muy importante que no metamos la pata para no romperles eso, para que no hagamos que nuestra web simplemente sea elegible para mucha gente. Entonces es peor para nosotros al final. Vamos.
Hombre, yo veo, por ejemplo, en el caso de que sea una galería de imágenes, como hemos comentado, que se autoajusta, por decirlo de algún modo, si no tiene nada especial y no tiene que llevar un orden específico y que la lectura pueda ser un problema, daría un poco igual. Pero es cierto que en otros posibles casos puede ser un problema muy serio, porque claro, como la spec nos da esa posibilidad, ¿no?, de reordenar las cosas, o incluso que pues con esta propiedad las reordena automáticamente, nos podemos volver muy, muy locos y podemos hacer verdaderas catástrofes.
Sí, claro, por eso es lo que dices, usarlo en los casos de uso en los que tiene sentido y encaja todo.
Bueno, me gustaría hacerte una última pregunta antes de pasar a nuestras preguntas finales, unas preguntas que hacemos siempre a todos los invitados, y básicamente sería preguntarte si nos hemos dejado algo que tú consideres que es muy necesario comentar y que pues sea necesario que la gente sepa.
Uf. Pregunta difícil. A ver, bueno, es eso. Hablamos de las propiedades del grid container. Yo creo que esas las repasamos todas. Hablamos de cómo colocar los elementos, de cómo nombrar las cosas. Incluso es esto de autoflow, que es algo más complejo. No sé si nos queda... Bueno, no hablamos nada de una que es igual es... Bueno, una que igual es interesante es la de los gaps o gutters, que comenté yo así de pasada. Uh-huh. Que bueno, que es una propiedad súper sencilla, no tiene nada especial, pero tú quieres eso, que tu grid pues tenga un hueco de 50 píxeles entre las columnas, y le dices grid column gap o grid gap column o grid column gap, no, es el orden ahora mismo. O le dices eso, grid column gap, 50 píxeles, entonces entre cada columna te va a meter 50 píxeles de separación, y grid row gap, 20 píxeles, y entre cada fila te va a meter 20 píxeles. Uh-huh. Y bueno, hay un, puede decirle grid gap 50 píxeles y ya son filas y columnas, pero bueno, es lo de menos. Pero sí, yo creo que esa es bastante útil, porque casi todos los grids que pensamos siempre tienen alguna separación y siempre queda bien darles algún hueco en el medio y es bastante útil. Luego sí, lo que sí, no hablamos...
Perdón.
No, no, pregunta si quieres de gaps.
Iba a decir que si obviamente pensamos en, pues como hablábamos justo al principio, ¿no? De tener un header, tenemos un footer, tenemos dos asides, uno izquierdo, uno derecho, y un content, ¿no? El cuerpo central de la página. Entre medias de ellos, normalmente va a haber siempre, como decías, un gap, ¿no? Un espacio para separarlos. Es raro. Quizá a lo mejor en galerías de imágenes que vayan de estas típicas pegaditas, ¿no? Estas pues a lo mejor no lo necesitan, pero me parece efectivamente que nos hayamos olvidado de ella, que es una propiedad, como dices, muy sencillita, pero que es muy, muy necesaria.
Sí, pero vamos, de esa no hay mucho que explicar porque es eso, es sencilla y se entiende, vamos, no hay... Yo creo que esa propiedad es el de las más sencillas que hay para entender.
Perfecto.
Y luego nada, otra cosa que no comentamos es todo el tema de alineación, que hay infinitas posibilidades con grid y es eso, alinear vertical, horizontal, horizontalmente, o sea, centrar cosas vertical horizontalmente se hace súper sencillo con las propiedades que hay. Quizás es un poco confuso todas las que hay, pero bueno, igual ya es demasiado ponerse a explicar ellas también, no lo sé, como digáis.
No, las si quieres comentarlas por encima, de todas formas, como digo, siempre dejamos un montón de recursos en las notas del programa para que la gente pueda ampliar lo que se ha tratado y sobre todo, en este caso particular, que puedan realmente formarse y que puedan aprender cosas que a lo mejor pues no tienen localizadas y bueno, un montón de artículos y de cositas para que aprendan, ¿no? Que nos hace falta a todos.
Sí, bueno, solo así muy rápido. En grid tenemos dos, bueno, diferentes niveles de las propiedades estas de alineación. Entonces tenemos la que le decimos cómo se alinea todo el grid completo, el grid container y los tracks, que es lo de justify content y align content. Bueno, align siempre es la vertical y justify la horizontal, ¿no? En Flexbox solo teníamos una de ellas y cosas de estas. Aquí tenemos siempre las dos, justify, align y content. Y entonces tú quieres que el grid completo, el grid container salga centrado vertical y horizontalmente, le dirías justify content center, align content center, se centraría las dos, o si quieres que los tracks dejen espacio, o sea, depende del espacio que haya, lo puedes decir space between, justify content space between, y las columnas dejarían hueco en el medio según el espacio que haya, tipo lo que se hace en Flexbox. Uh-huh. Y esa sería para todo el grid, la de content, y luego hay otras, una que le aplicas al container y otra que le aplicas al elemento, pero que al final son la misma, que son lo de justify align items, o bueno, items, y justify align self. La de items va en el grid container, le dices como la alineación por defecto de tus hijos, y la de justify align self es para decirle a cada hijo en concreto cómo se va a alinear. Entonces, si quieres que todos los ítems vayan centrados verticalmente y centrados horizontalmente en tu grid, solo le dices justify items align items center. De hecho, ahora va a haber un shorthand place items shared center, pero bueno, es lo mismo, y ya irían centrados todos los hijos dentro de tu grid por defecto. Luego, si hay un hijo concreto, a lo mejor tú quieres todos centrados menos el contenido principal que quieres que vaya arriba y a la izquierda, ¿no? Por lo que sea. Pero que el título y el resto se te centren, pues a lo mejor te encaja, ¿no? Uh-huh. Entonces tú le pones justify align items al grid container de center, van todos centrados, y al grid item que va con el contenido principal le pones justify self start align self start o algo así. Y entonces, bueno, es eso. Ahí tienes un montón de opciones otra vez para centrar tanto los tracks, o sea, para alinear tanto tracks, columnas y filas, como los ítems en concreto dentro de sus áreas.
Bueno, pues hemos pegado un repaso enorme, genial, a todo lo que es la spec de grid. Creo que con esto y los recursos espero que toda la gente que nos vaya a escuchar va a poder ver y cómo es de potente esta spec y sobre todo ponerla en práctica, que ya por fin tenemos que quitarnos de en medio un montón de problemas y un montón de frameworks que ya no van a ser necesarios.
Por suerte. Pues para ir concluyendo, nos gustaría hacerte una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, y es ¿cómo ves la web dentro de 5 o 10 años?
Sí, esa es un poco la pregunta imposible, yo creo, de responder, pero bueno, No sé, yo creo que es eso. Decir cómo va a estar la web en 5 años ya es mucho, y en 10 ya yo creo que es como imposible, porque la web ahora tiene casi 20 años, o sea que nadie se imaginaría cómo iba a estar ahora. Pero bueno, alguna cosa importante que creo que puede pasar sobre los navegadores que hablábamos y los motores, yo confío, aunque igual es que soy muy optimista o no sé por qué, en que por ejemplo Edge se convierta en un motor libre. No los, porque por los, eso, los pasos que está dando Microsoft de cara al software libre y demás, está liberando cosas. Ya liberó el motor de JavaScript de su navegador, que se llama Chakra, que es bueno. Es eso, los navegadores tienen el motor de HTML, pero también tienen un motor de JavaScript. Chromium usa V8, Safari usa JSC, JavaScript Core, y Mozilla usa SpiderMonkey. Pues Edge en su caso ya liberó el suyo, que se llama Chakra, y entonces ya están dando pasos hacia en esa dirección un poco, y yo confío en que Edge sea un navegador libre también, y bueno, que eso todo ayudará a mejorar la interoperabilidad, a que más empresas puedan corregir cosas en ambos navegadores o se puedan preocupar de que funcione bien y demás. Aunque a lo mejor es una apuesta completamente equivocada, ¿eh? No tengo datos que la corroboren. Luego, bueno, más sobre navegadores, quizás Servo llega a ser algo más importante sobre los motores, no lo sé, pero Servo, lo importante de Servo desde el punto de vista de layout es que es todo en paralelo, entonces lo que intentan es que la web se calcule todo en paralelo, no haya que hacerlo todo paso a paso como se hace hasta ahora, entonces la carga de las páginas sería mucho más rápida, se podrían ir viendo partes de la página a la vez en paralelo, y quizás llega a ser más importante y más motores intentan en seguir el mismo camino y paralizar más las cosas. Y luego, en el tema de CSS y demás, no sé si sabéis lo que es el tema de Houdini.
Yo le he oído hablar, pero no lo he tocado. Igual que parece que puede llegar WebAssembly, que son cosas que están llegando a la web de futuro, ¿no? Muy interesantes, sí. Pero es cierto que lo he visto, pero no he podido leer acerca de ello.
Vale, pues Houdini es una iniciativa del CSS Working Group en colaboración con otros grupos dentro del W3C, y están definiendo cómo va a ser un poco el futuro de CSS y specs nuevas que te van a permitir hacer cosas más chulas en CSS. No me quiero meter, porque bueno, eso daría para otro episodio completo, lo que fuese, pero bueno. Cosas como, bueno, que por ejemplo ahora cuando utilizas el CSSOM, vamos, el Object Model de CSS desde JavaScript y coges Style Length, bueno, Style Width o algo así, tú tienes ahí un string, no tienes nada más, tú le puedes poner lo que sea, no sé qué, pues ahora vas a tener tipos, por ejemplo, ahí, ¿no? Es una spec que ya está bastante avanzada, que ya están empezando a implementar en Chromium y en Firefox. Y entonces pues te devolvería un tipo length, y en el tipo length tú puedes hacer ciertas operaciones, pero no es como tener un string que tienes que parsear o no, según lo que quieras hacer. Y luego Houdini te va a dar más cosas, pues unas directivas para poder hacer el pintado tú de ciertos elementos como quieras. Hay ejemplos que hacen QR codes de estos que solo le cambian la cadena, ¿no?, de lo que quieren hacer, y con un poquito de JavaScript tú pintas todo eso y demás, con ciertas APIs nuevas que te van a dar y demás. Yo creo que es eso, que eso quizás por ahora hay navegadores que ya están ya trabajando, Google está apostando un montón, otros van un poco más despacio, otros hay como son 6 o 7 specs que están como interrelacionadas, pero bueno, son separadas, y algunas van a ir más rápido, otras van a ir más despacio, pero yo creo que van a acabar llegando y va a ser algo importante para la web, pero claro, a lo mejor llegan eso en unos años, eso sí, no van a llegar mañana, ¿eh? Eso seguro.
Bueno, por eso hablamos de futuro, ¿no?
Sí, sí.
Ya para concluir, vamos a pasar a lo que a mí me gusta llamar las ráfagas, ¿no? Son 5 preguntas muy breves para que los oyentes te conozcan un poquito más. Dinos a alguien que te haya inspirado.
Bueno, esta, en tema general, yo creo que una fuente de inspiración para toda la gente que trabajamos en software libre es Richard Stallman. Supongo que casi todo el mundo lo conocerá o le sonará el nombre. Espero, por lo menos. Que bueno, que es el fundador de todo el tema de GNU Linux. Y bueno, GNU de hecho, sí. Linux es el kernel de todo el sistema libre que fue montando él, y bueno, el fundador de la Free Software Foundation y demás, y es como una figura muy referente, que con muchos valores muy puros, que deberíamos tener más figuras de estas, yo creo, defendiendo pues eso, el software libre en todos lados. Y la verdad, para la gente que no está iniciada en temas de software libre, da unas charlas muy interesantes y explica las cosas muy bien, y en castellano también, o sea que yo creo que es un personaje conocido. Y luego, hablando del tema de web, pues por ejemplo, una chica que es muy importante dentro del CSS Working Group, que se llama Elika Etmat, que se llama, bueno, le llaman Fantasy, ella siempre firma como Fantasy, o sea que es como más conocida será, pues es la editora de specs como Grid, como Flexbox, como specs de sizing y un montón de specs, vamos, como editora de 10 specs o así. Trabajaba antes en Mozilla, ahora creo que no trabaja, o sea, es independiente o freelance o lo que sea. Y vamos, es eso, tiene un conocimiento impresionante de todo el CSS, de todo el layout y demás, y es un referente increíble en ese campo.
Recomiéndanos un recurso, una página web o un blog que consideres imprescindible.
Esto, bueno, no sé si queréis para Grid o en general, o primero para Grid y luego en general.
O las dos, lo que tú quieras, sinceramente. Sí.
Pues, por ejemplo, para Grid, eso, la referencia que acaban de escribir para la Mozilla Developer Network es súper potente. La escribió Rachel Andrew, que, bueno, que es una chica que lleva hablando de Grid Layout en conferencias, escribiendo libros y demás. Y también tiene una página web que se llama gridbysample.com, creo que es. Uh-huh. Y bueno, ahí tienes miles de ejemplos, tutoriales, vídeos de explicándote las features, charlas de ella y demás. Y Mozilla la contrató eso como el último mes para escribir la documentación en MDN, y esas dos referencias como son súper completas ahora mismo para Grid Layout, yo creo. Uh-huh. Y luego, en general, pues Rachel Andrew, seguir el Twitter de ella o su blog. Incluso tiene un newsletter que se llama CSS Layout News, que cada semana pues ella envía ahí 5 o 6 posts que leyó importantes por ahí, o 5 o 6 noticias que cree interesantes y demás. Y es algo útil para seguir. Luego, en temas de layout, Jen Simmons, que trabaja en Mozilla ahora, como una de estas web evangelist o como le llamen, pues también tiene un montón de ejemplos chulos de cosas de layout y demás. Luego, no sé, las charlas que da Lia Beru sobre CSS en general son alucinantes. No sé si visteis alguna, pero son una pasada. Y ya para acabar, una referencia en español de CSS. Hay un blog que se llama scss.blogpost.com. No sé si lo conocéis.
Sí.
Y hace, bueno, pues es un montón de artículos súper chulos de CSS en español. Traduce también a veces, a mí me tiene traducido algún artículo, creo, de mi blog, y traduce a veces cosas interesantes, y es un recurso también muy útil.
Genial, pues todos estos irán a las notas del programa para que la gente los pueda ojear y aprender. Recomiéndanos un invitado o invitada que te gustaría que entrevistásemos en el programa.
Bueno, había pensado varios. Una de ellas era Nayara Avaroa, que la entrevistasteis ayer. Entonces, pues ya ese ya queda listo. Que me parece que es eso, que están haciendo cosas interesantes en la iniciativa esa de fromgirls.io y demás. Y bueno, igual encontráis por ahí más gente a la que podéis tirar para más entrevistas. Uh-huh. Luego, hay otra persona que se me ocurre es Diego Goberna, que es un chico que está trabajando para Mozilla ahora en temas de web VR, web VR o realidad virtual, vamos, para la web, y trabaja con Mozilla haciendo ejemplos utilizando un framework que se llama A-Frame, que te permite hacer ejemplos en realidad virtual súper sencillos en la web, o sea, de una forma muy sencilla, y me parece un tema también interesante. Incluso el chico que está detrás del blog este de scss.blogspot.com, que no sé cómo se llama, pero el Twitter es KSSO. También podría ser igual un invitado interesante.
Perfecto.
Pues dinos un tema que te gustaría que tratásemos en el programa.
Pues uno de ellos podría ser lo de realidad virtual, que parece que está cogiendo un montón de auge ahora mismo en el tema de la web, y que un montón de sitios están hablando de eso, y Firefox y Chromium están empezando a implementarlo. Luego, bueno, otro tema que podría ser interesante es el tema de que expliqué un poco antes, de Houdini y el futuro de CSS y hacia dónde va a ir todo esto, pero bueno, quizás sea un poco pronto para ello. Y otro tema que se me ocurriera y que medio hablamos de esto un poco, aunque no del todo, es, no sé si sabéis, conocéis una iniciativa que es Test the Web Forward.
No.
Que es, bueno, pues es un poco una iniciativa que inició Adobe como en 2012 por ahí, para empezar a mejorar cómo está, bueno, pues los tests que hay para la web en general y que comparten los navegadores. Y bueno, ahora está un poco más parado el tema, de algún modo no hay tantos eventos como había antes, pero sí que los navegadores cada vez están más preocupados por interoperabilidad y eso.
Genial, pues con esto concluimos. La verdad que ha sido un verdadero placer, uno de esos programas largos como además a mí me gustan. Muchísimas gracias.
Sí, perdón, igual me enrollé demasiado.
No, todo lo contrario. Yo tengo que decir que como fan del CSS, o como que es la parte, digamos, de la web que a mí más me gusta, es donde yo más me defiendo y donde más disfruto, así que no es perdón, de verdad, mil gracias por haberte pasado por aquí, Manuel. Ha sido un verdadero placer que nos hayas contado tantas cosas, y sobre todo que nos hayas descubierto cosas nuevas de las que aprender. Muchísimas gracias por haberte pasado por Wico Design.
Pues gracias a vosotros por la invitación y por el buen rato que pasamos aquí, y nada, ya sabéis dónde estoy para cuando necesitéis algo.
Por último, y ya para concluir, dinos dónde podemos encontrarte en internet.
Bueno, en Twitter soy RegoCas, que son, bueno, es mi primer apellido y el principio del segundo, y ahí hay enlaces a mi blog, que mi blog está en la web de mi empresa, o sea, en igalia.com podéis encontrar, bueno, toda la información sobre la empresa y podéis encontrar mi perfil, y está mi blog también sindicado, es blogsigalia.com/mrego. Y bueno, también está linkado desde el Twitter, y ahí yo creo que está todo lo que tengo en internet. Básicamente en el blog hablo casi todo de Grid o de otras cosas que implementamos en Chromium, en WebKit y demás, otras cosas que hacemos en Igalia, y en Twitter pues hablo de temas de la Yahoo CSS y vamos, las cosas en las que estamos trabajando.
Muy bien, pues estaremos atentos a tus movimientos, y de nuevo muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por habernos dedicado este buen rato y pasarlo con nosotros.
Vale, muchas gracias.
Recomendaciones. El espacio de sugerencias y recursos útiles para los diseñadores y desarrolladores web. Recomendaciones.
Habiendo hablado de CSS Grid, y como ya hemos hablado durante el programa, hoy vamos a traer un montón de recursos, porque como es una spec nueva, creemos que es súper interesante para aprender de formas diferentes, con vídeos, con slides, con artículos. Así que yo he traído nada menos que hoy 7 recursos y Carmen 6. Vamos con ellos. El primero es Grids. Es un artículo de la Mozilla del Open Network que habla precisamente de lo que son los grids, de por qué se hacen, por qué se usan y cómo funcionan. El segundo de ellos también relacionado con la Mozilla del Open Network, pero esta vez de una desarrolladora que deberíais seguir, como ha recomendado Manuel. Ella es Rachel Andrew. Es un artículo donde recopila los pasos que deberíamos seguir para aprender un poco lo que es la spec en la Mozilla del Open Network, lo que son los básicos, la relación con otros layouts y este tipo de cosas. También de esta desarrolladora traigo un recurso que son unas slides explicando lo que se usa, lo que no se usa, un poquito la spec, pero de forma muy resumida. El cuarto recurso son los conceptos básicos de Grid Layout de la Mozilla Open Network. Es como una especie de resumen de lo que es la spec, que es una spec, como ya hemos hablado, muy, muy densa, muy grande y con muchas posibilidades. El quinto de mis recursos es un artículo que se ha hecho en CSS Tricks de Getting Started with CSS Grid. El sexto de ellos es una guía completa de Grid, también de CSS Tricks, como ya hizo Chris Coyer en CSS Tricks, acerca de Flexbox, pero esta vez de esta nueva spec. Y el último de mis recursos es un blog, en este caso dentro de él un pequeño artículo que hace una desarrolladora. Este blog se llama Bits of Code y básicamente es un resumen muy, muy esquemático, muy sencillo y muy fácil de entender por parte de ella.
El primero de mis recursos es un vídeo de YouTube de la comunidad HTML5 Spain, donde Manuel nos cuenta la evolución del layout en la web, desde las tablas hasta el nuevo grid. El siguiente recurso también es un vídeo de YouTube, es más bien una playlist de un curso impartido por Juan Andrés Núñez, donde nos explica desde cero qué es CSS Grid. El tercer recurso es una galería con ejemplos de grid layout en CodePen. El siguiente es también en CodePen, pero es una galería con todos los ejemplos de una charla que impartió Rachel Andrew sobre CSS Grid. El siguiente recurso es el blog que tiene Manuel Rego en Igalia, donde nos habla del CSS Grid Layout. Mi último recurso es de la web de Jane Simons, donde hace un post sobre aprender CSS Grid y nos da un recopilatorio con todos los recursos más importantes para poder aprender desde cero esta nueva spec. Podéis localizarnos en wicodesignpodcast.com y en Twitter como @wicodesign.
Recordad que podéis encontrar los links y las recomendaciones en la página web y en las notas del programa. Y si os ha gustado, no olvidéis darle a like en iTunes, iVoox y Spreaker.
Compartid el podcast en vuestras redes sociales y así nos ayudáis a crecer.
Y por supuesto, espero vuestros comentarios, preguntas y sugerencias en la página web o por Twitter.
Nada más. Esperamos veros como cada 2 semanas en la red.
Wico de sangre.
Esta ha sido una producción de pu.primario.com.